¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la llegada a España del opositor venezolano Edmundo González. Sandra Senjo, hola otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Sí, en estos momentos el avión ya viaja hacia nuestro país. El ganador de las elecciones venezolanas, Edmundo González, llevaba varios días, recordemos, refugiado en la Embajada Española de Caracas. Desde el pasado 2 de septiembre, además, sobre él pesaba una orden de detención por parte de la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro. Ahora llega a España, donde ha obtenido el asilo político, como ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
Declaraciones del ministro desde Omán antes de llegar a China, donde acompaña al presidente del gobierno en su viaje. Desde el gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha sido la encargada de dar a conocer la noticia allí en Venezuela, aunque ha asegurado que ha sido una salida negociada. El caso de González Urrutia, recordemos, no es el único, porque se suma a una larga lista de opositores como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o también Leopoldo López, que también tuvieron que huir del país. Además, este lunes se retoman las clases en la mayoría de comunidades autónomas. Una vuelta al cole en la que las familias están teniendo que hacer frente a la subida de los precios y muchas están teniendo que apretarse el cinturón. Desde mochilas hasta los materiales escolares, aunque la mayor parte del presupuesto se la llevan los libros. Es la vuelta al cole más cara de la historia y que cuesta de media 500 euros por hijo. Xavi Lasso.
O lo que supone, Sandra, un aumento que ronda el 10% en comparación con el año pasado, cuando el coste fue de unos 450 euros por hijo. Por lo tanto, un 44% de los hogares ya se prepara para el incremento del gasto porque saben que sí o sí tendrán que rascarse el bolsillo un poco más este año. Sharon, madre de tres hijos escolarizados, ha explicado este jueves en los micrófonos de la tarde de COPE la dificultad que va a sufrir su familia en esta vuelta al cole.
En total de mis tres hijos podría gastar tranquilamente 765 euros. No es asequible a todas las familias.
Los libros de texto suponen el mayor gasto, con más de 340 euros de media, y le siguen el material de papelería, calzado deportivo, chándales o mochilas. Una vuelta al cole que, te recuerdo, empieza mañana en gran parte del país, a excepción de Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha, que lo harán el martes, y de Galicia, Extremadura y las Islas Baleares, que volverán el miércoles.
Y se cumple un año del devastador terremoto que golpeó el sur de Marruecos. Dejó, te recuerdo, 3.000 fallecidos y más de 5.400 heridos. A esto se sumaron miles de hogares destruidos, también escuelas, que 365 días después siguen sin recuperarse. David Casado.
Eran las 11 y 10 minutos de la noche en Marrakech, cuando en apenas unos segundos el suelo empieza a temblar. Un terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter sacudía el sur del país, su epicentro en plena Sierra del Atlas. Casi 3.000 personas fallecieron y más de 5.400 resultaron heridas. Hacía más de 6 décadas que el país no vivía algo semejante. Días de mucha angustia que culminaron con miles de edificios derrumbados y pueblos sepultados en los escombros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la actualidad deportiva. Teresa, cuéntanos.
Es el segundo partido y se jugará el segundo partido de la Liga de Naciones después de empatar a cero contra Serbia. Luis de la Fuente recupera a Rodri, que no pudo jugar por sanción, pero pierde a Mikel Oyarzabal por un esguince de alto grado en el tobillo. Y está en duda Dani Olmo por un fuerte golpe. En motociclismo ya ha empezado el Gran Premio de San Marino. Carlos Miquel.
Comienza la mañana de carreras en el circuito de Misano Adriático. Ayer ya hubo maracanazo con la victoria de Jorge Martín por delante de Pecco Bagnaia. Pase lo que pase hoy a partir a las 3 de la tarde, lo viviremos, lo explicaremos además en COPEGP. Pase lo que pase, acabará como líder del campeonato porque tiene 26 puntos de ventaja. Y el primer aperitivo es la carrera de Moto3. David Alonso, el superlíder del campeonato madrileño, de nacimiento, pero colombiano de licencia, sales de la pole. La mejor opción española es Iván Urtola, que parte en la tercera posición.
Además, España ha conseguido una medalla más en los Juegos Olímpicos. Luis Munilla, buenos días.
En el último día de competición, buenos días, ha llegado la medalla número 40 para España. La acaba de conseguir frente a los inválidos y la tumba de Napoleón, Alberto Suárez, medalla de plata en la maratón. Ya fue campeón paralímpico en Londres, plata en Río, y ahora Alberto Suárez repite plata. Y atención, porque estamos también atentos al final de la maratón femenina, porque en el kilómetro 35, Elena Congost marcha en tercera posición con muchas opciones de bronce.
Y en tenis, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y el estadounidense Taylor Fritz se enfrentarán en la final del Abierto de Estados Unidos.
Gracias, Teresa Vasallo. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Gen Asenjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí estamos en fin de semana de COPE con Cristina. Vamos al amigo del programa que os va a encantar. I built my house beside the wood so I could hear you singing. And it was sweet and it was good and love was all beginning. Fare thee well, my nightingale, 'twas long ago I found you. Now all your songs of beauty fail, the forest closes round you.
Mi amiga y yo lo comentábamos, que realmente es fascinante el funcionamiento de la mente de un escritor y muy exigente. La maquinaria incansable de sus cerebros beben de todo lo que les rodea, devoran la realidad y elaboran historias sin parar. Alguna vez os hemos contado que nuestra invitada, cuando tenía 17 años, quería estudiar física y química y que le fascinaba preguntarse por todo. Por la vida, por la esencia de las cosas, el universo, y lo tenía claro. La física era el nicho en que podía encontrar las respuestas. Solo había un inconveniente. Hablando de colegios, que eran las notas, y fue su muy querida profesora de literatura, Conchita Fernández Débora, quien le dijo: Julia, si a ti, hija mía, lo que se te da bien es escribir, qué ojo. La última vez que hablé con nuestra invitada acababa de publicar un delicioso texto sobre la historia compartida de hombres y mujeres. Y ahora tengo el inmenso placer de volver a saludarla con un nuevo trabajo que yo sé todos estabais esperando con avidez. Un trabajo fascinante que, por cierto, nos lleva al Madrid de la posguerra, al Moscú estalinista y al mundo de los años 40.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento.
El niño que perdió la guerra. Aquí tenéis el título que esperabais. Es el nombre de su último libro, que edita de la mano de Plaza y Janés. Los niños son los principales perdedores de las guerras. Lo vemos ahora en Gaza, lo vemos en tantos sitios. Julita, muy buenos días.
Cristina.
Ay, madre, que éramos un cuarteto. Con Gustavo Villapalos y Pilar Cambra, sí. Y ya solo somos dos, que es todo un miedo dos, que sí. Te mueres.
Qué bien lo pasábamos, ¿eh? Y cómo nos reíamos con Gustavito y bueno, y Pilar. Me encanta. Y Pilar, que era la nota del sentido común.
Efectivamente.
Decir, Pilar, yo creo que de alguna manera controlaba la locura de nosotros tres.
Es verdad que era sí. Que tenía el sentido común, es cierto. Sí, es así. Porque Gustavo Villapalos, o sea, que se lanzaba con las botellas de oxígeno en los cabos de Almería a bucear y pesaba 120 kilos, eso era una cosa desmesurada.
Bueno, sí. No, y hacía puenting.
Sí.
Y me acuerdo un verano que cuando... nos despedimos y nos preguntaste qué íbamos a hacer. Él dijo que se iba a las Islas Aletianas y dijimos, ¿sí? ¿Pero cómo vamos a llegar allí? O sea, Gustavo, que era un loco maravilloso, y Pilar era el sentido común.
Efectivamente.
Orden.
Bueno, este verano Julia Navarro, enorme viajera, además alimentada en muchos de sus viajes
por todo el mundo.
Para la literatura, ha viajado menos. Ha estado en la costa amalfitana, He estado viajitos pequeños.
He estado siempre cada dos años voy a la Bienal de Venecia. Y lo que pasa es que ir en verano a Venecia ya se ha convertido en una pesadilla, porque ahora el turismo del selfie es tremendo, Cristina. Yo no sé si, de verdad, a lo mejor esto suena fatal, pero yo a veces me dan ganas de pararme y preguntarle a la gente, digo, ¿usted ha venido a ver esto o a hacerse la foto?
Que sí. Porque hay personas que van a Venecia y van a San Marcos a hacerse la foto,
sí,
nada más.
Pero no miran. Es decir, simplemente se ponen delante del Puente de los Suspiros, echan así la vista atrás para ver si están bien encuadrados y se hacen el selfie. Y me da mucha pena, ¿no? Porque la posibilidad que tiene el mundo en estos momentos que tenemos todos de ir a cualquier lugar y poder saborearlo, poder disfrutarlo, eso no pasaba hace 30 años, ¿no? Y tengo la sensación de que muchas veces se desaprovecha esa oportunidad de que se haya ensanchado las posibilidades para que toda persona pueda ir a donde antes solamente podían ir unos pocos.
Yo creo que es el momento de vindicar nuestros pueblos, nuestros castillos, Cuenca, Uclés, lugares que están desiertos y que son de una belleza y de una historia extraordinarias. Pero en fin, nos vamos apartando porque con Julia te pones a hablar y todo es interesante. Julia Navarro, seguida por millones de personas, creadora de personajes inolvidables, es esperada todas las veces, que yo creo que eso es un poco de estrés, ¿no?
No lo pienso.
No lo piensas, mejor.
Si lo pensara, me pondría nerviosa. No lo pienso. Además, Cristina, yo creo que tengo los pies muy en la tierra. El hecho de haber ejercido el periodismo durante 40 años te da un sentido de la realidad importante. Los periodistas estamos acostumbrados a ver a alguien que de repente flota en las nubes y es el no va más, y al día siguiente se ha dado un porrazo y está en la tierra. Por tanto, es mejor no levitar y saber que todo es efímero.
Tiene un mérito grande porque vuelve a presentar 600 páginas. Es como un vicio que ha cogido. Escribe y escribe y escribe. Tiene ese don. Y entonces presenta 500, 700, 600 páginas a mayor entusiasmo de sus seguidores.
Bueno, esta es corta para mis novelas porque todas son de 1.200, o sea que yo misma estoy asombrada de haber escrito solamente 640 o 649.
¿Y escribes mil y recortas o van realmente tasadas en lo que has creado?
No, es que yo nunca pagino. Entonces, no sé por qué página voy.
No, pero me refiero que si eres de mucho cortar.
No. Voy corrigiendo, pero no cortando, porque tengo muy claro, siempre tengo la novela muy pensada antes de sentarme a escribir. Eso no significa que siempre, bueno, cuando está sobre el papel haya algo que dices, pues no me gusta esto, no me gusta cómo lo estoy contando y lo cambies. Pero yo pienso mucho en las novelas antes de sentarme a escribir.
O sea, tú sabes cómo empieza, cómo acaba, y cómo va cada capítulo.
Sí. Sí, puede haber variaciones, lógicamente, porque dices, bueno, esto que se me había ocurrido, pues como que no. Pero es muy poco, me desvío muy poco de la hoja de ruta.
Y Julia Navarro, que nos ha recorrido, bueno, desde la Sábana Santa a la historia de Europa, ahora se detiene en un asunto peliagudo, porque nuestra guerra traspasa las heridas a la actualidad. La guerra nuestra sigue infectando la convivencia.
Yo creo que la transición fue ese momento fantástico en el que se decidió por todos Y cuando digo por todos, no digo por los políticos, digo por los ciudadanos. La transición no se hubiese podido hacer sin el impulso de los ciudadanos. En definitiva, la clase política de la época lo que hizo fue seguir lo que la gente, los ciudadanos querían. Ese fue un momento de decir, bueno, vamos a poner un punto y aparte a esto y vamos a construir algo. Y ahora, de repente, como 40 años después de todo aquello, pues hay una generación de políticos que dijeron, no, volvamos a la casilla de salida. Y bueno, yo creo que la guerra civil hay que conocerla, pero la guerra civil la tienen que contar los historiadores, no los políticos.
Bueno, es que la es guerra alucinante civil
y todo. La historia tiene que estar en manos de los historiadores.
Es que es la historia de nuestros abuelos. Y todavía claro, se sigue utilizando como palanca en la realidad, ¿no? Quien dice, ya hemos superado la transición, menos mal. Ahora el acuerdo constitucional ha reventado, vamos a la España federal y construyamos ex novo. Ojo.
No hay nada nuevo. O sea, al final, aparte, no se puede construir nada. Si no sabemos de dónde venimos, es difícil entender quiénes somos y dónde estamos. Claro que hay que conocer la guerra civil y la guerra civil hay que estudiarla en los libros de texto, en los colegios, pero luego todos tenemos nuestra propia memoria familiar, pero la memoria personal es una y la historia, insisto, tiene que estar en manos de los historiadores y la guerra civil está muy bien contada, no solamente por los historiadores ingleses, que fueron un poco los primeros que empezaron a contarnos nuestra historia, ¿no? O por lo menos sus libros fueron los primeros que se fueron abriendo paso, sino también por historiadores españoles. El problema es cuando son los políticos los que quieren contar lo que pasó o no pasó. Entonces, yo reivindico mucho que primero el conocimiento de la historia y luego que nos la cuenten los historiadores.
Efectivamente. Repito, el nuevo libro de Julia Navarro, En Plaza y Janés, es El niño que perdió la guerra. ¿Cuándo se empezó
los a fraguar? Los niños siempre pierden las guerras de sus padres.
Efectivamente. ¿Cuándo se empezó a fraguar esta historia en tu cabeza?
Pues hace mucho tiempo, la verdad, porque yo soy una apasionada de una poeta de principios del siglo XX, que es Anna Akhmatova. Anna Akhmatova es una poeta rusa, una mujer muy, muy especial, muy singular, perseguida con saña por el estalinismo, y pero con tanta saña, o sea que no, es decir, en aquellos años de la posrevolución no se contentaban solamente con detener a la gente, torturarla o mandarlas al gulag. Con ella hicieron además algo mucho más cruel, que fue ir encarcelando a toda la gente a la que ella quería, a sus familiares, a sus amigos, ella quedarse como una isla, sabiendo que lo que esperaban de ella era el gesto de ponerse de rodillas. Nunca lo hizo, aunque en muchas ocasiones pidió clemencia para la gente a la que quería, pero sin ponerse de rodillas. Entonces, a mí la biografía de Akhmatova me había causado una enorme impresión y yo creo que leyendo su historia y leyendo sus poemas fue cuando fui configurando años atrás esta historia, ¿no? Esa historia de lo que significa los regímenes totalitarios. Todos son iguales, los pintes de azul o los pintes de rojo. El totalitarismo es el mismo, que es el cercenar la libertad de los ciudadanos. Puedes hacer en nombre de unas ideas o en nombre de otras, en lo que quieras, pero el fin y el objetivo es el mismo.
Es tremendo porque efectivamente están los textos de Anna Akhmatova muy similares, por ejemplo, a los de Hannah Arendt, ¿no? Que denunciaba el régimen nazi. Dice, por ejemplo, el poema Requiem de Akhmatova. Partían locos de dolor los regimientos de condenados en hilera y era el silbido de las locomotoras su breve canción de despedida. Nos vigilaban estrellas de la muerte e inocente y convulsa se estremecía Rusia bajo botas ensangrentadas bajo las ruedas de negros furgones. Bueno, podía ser un poema sobre Auschwitz, ¿no?
O sobre ahora mismo.
Efectivamente. Hoy traemos a Edmundo González a España y viene huyendo de un país donde ha habido miles de encarcelados. el 28 de julio y al menos 24 muertos, ¿verdad?
Y de personas torturadas que están en las cárceles. Es terrible, ¿no? Es decir, a veces uno piensa que deberíamos de haber aprendido las lecciones del pasado, pero al final el hombre se repite, la condición humana siempre termina saliendo por
determinado registro. Fíjate que ayer hablábamos en la tertulia de chicos de que distintos estudios en Cambridge, en Pensilvania, aquí en el CIS, establecen que como un 20% de los muchachos más jóvenes de la franja de los que van entre 18 y 35 son partidarios de los regímenes autoritarios.
Yo entiendo que eso suceda en estos momentos los sistemas educativos han ido eliminando y apartando las asignaturas de humanidades, es decir, la filosofía, la historia, la literatura, son asignaturas que se han quedado como Marías, ¿no? Cuando yo estudiaba, las Marías eran las asignaturas como menos importantes. Entonces, claro, si a ti te quitan las asignaturas que son las herramientas para que tú conformes un pensamiento propio y un pensamiento crítico, puedes terminar pensando, deseando esa monstruosidad que significa no me importaría vivir en un régimen autoritario, porque realmente no saben lo que es, porque no lo han estudiado. Es decir, el desconocimiento de la historia, cuando tú coges los libros de texto de nuestros escolares, pues realmente es patético. A mí me costaría, Cristina, decir cuál ha sido el peor ministro de Educación que hemos tenido en las últimas décadas, porque todos están en el primer lugar. O sea, todos han sido realmente deplorables.
Es una pena, la verdad, porque, bueno, basta haber estado en los países del este tras la caída del muro, en Albania, en Rumanía, en Bulgaria, o haber visitado la Unión Soviética para haberte dado cuenta de lo que pasaba.
También los regímenes que se pintan de derechas, que hemos conocido muchísimos, la Pinochet, el Chile de Pinochet, o
las
Paraguay, las juntas en Argentina, en Uruguay, es decir, todos los regímenes dictatoriales y totalitarios, insisto, se pinten de negro, se pinten de azul, se pinten de rojo, son iguales, todos.
El libro de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, funciona en dos escenarios separados, más de 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Madrid y Moscú. El Madrid de la posguerra y el Moscú de Stalin. Estamos en plena guerra mundial. ¿Por qué escogiste este marco histórico?
Porque es en el que vivió Anna Akhmatova.
¿Pero también conoció ella España?
No, pero yo quería hacer esa reflexión de decir, bueno, en nuestro país la guerra civil da lugar a un régimen, el régimen franquista, un régimen totalitario, y la revolución da lugar en Rusia a un régimen igualmente totalitario. Podría tener aparentemente características distintas, pero es lo mismo. ¿Y qué es lo que suelen hacer todos los dictadores y todos los autócratas? El primer enemigo es la cultura. Primer enemigo son las personas que piensan que tienen, no que piensan, que tienen un pensamiento propio, que tienen un pensamiento crítico. Y entonces se suelen cebar en ellas, ¿no? En ese Madrid, después de la Guerra Civil, está uno de mis personajes, Clotilde, que es caricaturista. Claro, Franco no tenía sentido del humor. No le gustaba que hicieran a él y a su señora caricaturas. Y ella, que viene además, que ya era una mujer de izquierda republicana, termina en las cárceles franquistas. La otra protagonista, Anya, es poeta, es música, pero ella no cree en ese hombre nuevo que dice la revolución que van a construir, porque es un monstruo ese hombre nuevo, ¿no? Entonces está en contra del régimen y termina igualmente en la Lubyanka y en el Gulag. Es decir, hay un paralelismo.
Aborda además la historia de esos hijos de la República Española que son enviados, y es muy interesante esa historia de los niños, a la Unión Soviética cuando acaba la guerra.
Bueno, los niños salieron antes de que acabara la Guerra Civil.
Pero se pensaban,
claro,
volver.
El deseo de sus padres de ponerles a salvo, pero luego se encontraron con que ya no podían volver. Es decir, Ana Franco la guerra, no hay relaciones con la Unión Soviética y, por tanto, esos niños se quedan allí para siempre. Yo he conocido a alguno de esos
niños.
Eso
te iba a preguntar, si has ido a ver a los niños de la guerra.
He conocido a alguno y con uno especialmente tuve muchísimo trato durante unos cuantos años, y me contó muchas historias, su propia historia y la de otros niños, ¿no? Y yo siempre pensaba en el horror de que te lleven a un país que ya no puedes volver al tuyo, y no puedes volver con tus padres, y no puedes volver con tu familia, y tengas que desaprender todo para partir de cero. Por eso digo que los niños también pierden las guerras de sus padres.
En el libro te adentras en los personajes y en su vida hasta el extremo de mencionar platos rusos. Por ejemplo, el postre Kashaguriev, que se prepara con pasas y sémola cocida. ¿De dónde sacas esto? ¿Lo has probado?
No, yo lo saco, eso de los libros.
No has osado.
No es osado. Como tuviese yo que hacer ese postre, no se lo aconsejo a nadie. Pero cuando yo he leído muchísimo para escribir este libro, he leído muchos libros de memoria de escritores, de filósofos, de intelectuales que pasaron por el Gulag. Y algunas de estas mujeres, de repente, yo me acuerdo, ahora no me acuerdo exactamente cuál, contaba que el día que la fueron a detener, estaban cenando en su casa ese dulce que ella había preparado. Y entonces, dentro del horror de lo que la sucedió, pues explicaba la receta. Entonces yo le copié la receta para atribuírsela a uno de mis personajes.
En el capítulo de nostalgias de esos españoles exiliados en Rusia, ¿qué describirías de estos sabores, de estos olores, de estas cosas que les quedan de la infancia?
Bueno, yo lo que describiría es, primero, esa sensación de vacío enorme. Es decir, fue un país totalmente diferente, con un idioma diferente y con un sistema diferente, donde les trataron bien, donde el niño de la guerra que yo conocí me dijo, mire, mi padre era un trabajador, mi madre una ama de casa, yo soy ingeniero, en España nunca lo habría podido ser. Es decir, muchos de ellos tenían realmente un agradecimiento por cómo les trataron y lo que consiguieron. Pero siempre han ido en ellos la nostalgia de ese país del que tenían un leve recuerdo, dependiendo de la edad, porque fueron niños más pequeños y más mayores. Tú a los 12 años tienes ya los recuerdos muy afianzados.
El sabor del chorizo, de un cocido, claro. Los olores.
Entonces, era no solamente la comida, el idioma y la añoranza de los padres, era también el sistema de vida. Era una vida diferente, aunque hubiese sido una vida en familias, con pocos recursos, pero era su vida, era su entorno.
Bueno, y luego también es relativo, quiero decir, mi padre, por ejemplo, mis abuelos eran obreros, de lo más humilde, y mi padre fue abogado, con las becas del Estado de Franco. O sea que te quiero decir que aquí también se podía cambiar de Estado, ¿eh?
Bueno, pero...
En mi familia lo hemos vivido.
En tu familia lo habéis vivido, pero... digamos que costaba más, Cristina. Allí es verdad que lo que pasa es que también tenías que tener una afiliación al régimen.
No, es decir, no, mi padre no tenía ninguna
afiliación. Estoy diciendo, los niños rusos tenían que ser también de la confianza, tenían que demostrar efectivamente que se habían convertido en buenos ciudadanos soviéticos. Pero yo creo que esos niños siempre mantuvieron ese hilo de independencia, que nunca dejaron de ser españoles.
Claro. España es realmente una... Y en realidad la emigración siempre es un drama, quiero decir.
Hombre, la emigración es un drama y además hay que pensar que nadie deja su casa por voluntad. Es decir, cuando alguien se pone en camino para irse a otro lugar, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. ¿Por qué lo hace? ¿Huyendo de la miseria o huyendo de la violencia y la guerra?
Y se produce una ruptura muy profunda, ¿eh? Yo lo sé por mi madre. O sea, que se, además se prolonga en las generaciones ulteriores. Eso, si no lo ha vivido tu familia, no lo sabes, ¿eh? O sea, es una cosa psiquiátricamente muy compleja el desarraigarte.
El desarraigo es terrible. Es que a mí, por eso, a mí muchas veces me irrita mucho cuando se habla de los inmigrantes y dicen, es que se tienen que integrar. Digo, oiga, esto no es aprieto un botón y ya estoy integrado. Es que es un proceso muy complicado. Llegas a un país donde todo es diferente, desde el idioma a todos los códigos de comportamiento. O sea, todo lo que has aprendido, de repente lo tienes que desaprender para aprender cosas nuevas. Bueno, es un proceso muy doloroso para cualquier ser humano.
Mm. Eliges aquí una pareja comunista, el traslado de sus hijos a Rusia. ¿No tienes miedo de que quedes politizada después de este texto?
Bueno, en esta novela no se salva nadie. Entonces, me da igual, o sea, a los franquistas y a los nostálgicos del régimen, seguramente este libro no les va a gustar nada, porque se van a sentir reflejados en las barbaridades que hicieron, y seguramente a muchas personas que militaron en la idea revolucionaria del comunismo, pues tampoco, a lo mejor tampoco les gusta nada, pero bueno, allá ellos. Es decir, yo lo que estoy es describiendo algo que sucedió. Y lo que estoy es colocando a unos personajes que no fueron importantes y que eran personas comunes que tuvieron que vivir en esas dos situaciones, en el horror de la España franquista y en el horror de la Rusia comunista.
Juli, antes de despedirte, como intelectual me interesa tu mirada también sobre la actualidad. ¿Tú cómo vives la actualidad? Fíjate que hemos abierto el programa con los problemas en Francia, políticos gravísimos, los problemas en Alemania, políticos gravísimos, los problemas de... Bueno, el hecho de que Edmundo González, el líder de la oposición que ganó las elecciones en julio, está regresando en estos momentos a España y se va a exiliar porque lo han extraditado de Venezuela prácticamente. ¿Tú cómo ves la realidad, por ejemplo, de España en nuestros momentos?
Bueno, yo creo que no solamente la realidad de España, creo que lo que está pasando en estos momentos en el mundo es muy preocupante. Creo que la crisis del 2008 fue muy mal resuelta por las dos grandes fuerzas políticas que había en Europa y que consolidaron el estado de bienestar después de la Guerra Mundial, que era la socialdemocracia y la democracia cristiana o los conservadores liberales, y que a partir de ahí, al no tener respuestas, hay mucha gente que está buscando esas respuestas en partidos periféricos, en partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, que no tienen la solución para los problemas, porque no la tienen, ni la Francia insumisa de Melenchón, ni aquí vos, pero que hay mucha gente que dice, bueno, pero si los otros no me están dando respuesta, doy la patada en el tablero y a ver qué pasa. Me preocupa que el auge de las autocracias, me preocupa que muchas democracias empiezan a deslizarse por el camino de la autocracia, también en Europa, esos tic autoritarios que tienen algunos presidentes, porque no basta ganar unas elecciones para que un régimen sea... En Venezuela ha habido elecciones, ¿no? Es decir, ¿y es un régimen democrático? No lo es. Entonces... se puede mantener la pantalla de las elecciones sin que eso significa que un país es democrático. Lo estamos viendo en Venezuela y en otros muchos lugares. Yo la España de hoy la veo con mucha preocupación, porque, ¿sabes? Yo este libro se lo he dedicado a todos los que dicen no. Y siempre me parece que es más difícil decir no a la gente con la que tú te has sentido más cerca ideológicamente que decir no a los de enfrente. Entonces yo creo que en nuestro país y en otros países y en otros sistemas hace falta que haya mucha gente que diga no a los suyos.
Yo me quedo con esto. Decir no a los tuyos es bastante más difícil. Julia Navarro, periodista, escritora, autora, ahora, después de larguísimos éxitos de El niño que perdió la guerra, de la editorial Plaza y Janés, que ya estamos esperando la siguiente.
Ay, Cristina, dame tiempo. Dame tiempo.
No le voy a preguntar si tiene una idea en la cabeza, porque sé que la tiene y además nunca la comenta antes de que la saque. Julia, muchísimas gracias.
Cristina, que te quiero mucho.
Y yo también te quiero.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablar de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6, un 16% menos.
Cremosísimo.
Así de fácil. Así de Aldi.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte.
Que me gusta ver a Marcote Montemoño bailando en el estudio,
claro, es que
y meneando,
¿no?,
las caderas. Claro.
La bachata, esto es bachata, ¿no?
Ahora lo bailamos tú y yo un poquito.
Ojo,
Pero antes de eso, tengo que pedirte ayuda, porque a ti que me estás escuchando. Porque a las 12 vienen las chicas y vamos a hablar de esa vocación que tenías de chico.
También
que si
puede,
querías ser
Marcote.
Bombero. ¿Tú qué querías ser de niño, Marcote?
Pues no me acuerdo. Pero yo sabía que quería hacer radio. Sí,
¿Sí?
Yo escuchaba la radio muy pequeño. Mi abuelo tenía una fábrica de guantes y mis padres trabajaban los sábados y me dejaban allí. Yo me tiraba toda la mañana escuchando la radio y luego por la tarde, esas cosas. Y siempre me ha gustado hacer la radio.
Ah, pues aquí se ha cumplido la presunción, porque lo que preguntamos es qué querías ser y en qué te has convertido. Y yo no sé si en todos los casos ha sido tan claro. Desde luego a mí no se me hubiese ocurrido que yo quería hacer radio.
En qué me he convertido es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. Me he convertido en otra cosa.
Que nos mandes tus vocaciones infantiles y cómo se ha resuelto la cosa al
666-55-40-00. Que te veía que no lo encontraba.
666-55-40-00. Seguimos con el peli, seguimos con La Sirena. Aquí están Diego González y Laura Rubio.
Sirena,
y me encanta esto que has sacado de apertura.
Llovido, de esta canción.
Claro, es que yo estoy en flipe, porque la gente dice que sé mucho de música, es verdad, soy un poco musicólogo y tal, pero claro, este es un grupo que se llama Aventura, que fue muy famoso, pues eso, que hacían
cuando
bachata.
Cuando yo estaba en la universidad.
Fíjate,
cuando Diego era joven.
Cuando salía.
Cuando tenía más peli, todavía. Bueno, el caso es que es el grupo de Romeo Santos. Yo no sabía que Romeo Santos estaba en esta banda.
Ese
y es
no
que
sé quién es.
Yo tampoco, primera noticia.
Romeo Santos.
Sí,
te invito una copa.
Que no sabía que era Aventura.
Claro, Aventura, Obsesión, que es un tema que pegó muchísimo. Pues es que han hecho dos Bernabéus. Yo en flipe.
¿Pero que han quitado asientos del Bernabéu?
No lo sé, no tengo ni idea, pero flipe. Yo no sabía que tenían tanta repercusión. Sí que tengo reminiscencias de que en Estados Unidos y en Sudamérica eran muy potentes, pero yo no sabía que
yo busco
tan
un local potentes. Donde se pueda bailar esto en Madrid.
Ah, pues los hay. Creo que hay uno que se llama Azúcar o algo así. Los Pasos Prohibidos. Pues,
Los Pasos Prohibidos.
¿Los Pasos Prohibidos se llama?
No, que estos son Los Pasos Prohibidos. En plan,
pensé que había un local de Los Pasos Prohibidos.
Claro, y esto me viene muy ad hoc porque quería presentarte hoy novedades y próximos conciertos que va a haber en lo que queda de 2024 pues en España, en Madrid, en los aledaños.
Los grandes próximos conciertos.
Y discos
me gusta
que
mucho.
Se vienen, porque claro, voy a empezar...
Que se preparen los vecinos.
Alguno habrá. Voy a empezar eso, haciendo un poco de autobombo, porque esta semana, la semana que viene, voy a tener a un grupo de chicas que se llaman Las Hinds en mi programa, de Música Ligera. Hinds, que es una banda de las más internacionales que tenemos en España. De hecho, la gira que se van a hacer ahora va a recorrer primero como 20 fechas en Estados Unidos, luego vendrán a Europa.
¿Cómo se escribe?
Hinds, H-I-N-D-S. Heinz. Son Carlota y Ana. Antes eran cuatro, pero se separaron porque han tenido, ¿cómo decirlo?, una serie de catastróficas desdichas en los últimos años. El disco que sacaron en 2020 con aquello de la pandemia, tenía una gira montada muy tocha y tal, y se les vino un poco abajo. Luego, ya te digo, hubo split de la banda, se fueron dos componentes, y ahora están sacando este Viva Heinz, que es un discazo brutalísimo, con colaboraciones como la de Beck, que está sonando. Y son muy bueno, están de música ligera en Rock FM. La semana que viene lo tenéis, porque he hablado con ellas, son súper simpáticas, majérrimas, y para verlas en directo este año. Y el disco Viva Heinz se llama. ¿Os mola?
Me mola lo de majérrimas.
Suena bien.
Tiene rollo.
Ese superlativo de nueva creación. Que te he soltado, me encanta.
Solo te gusta lo de majérrimas.
Que no, que sí, que sí. Que las estoy oyendo y no me desagradan, ¿eh? Sí.
Y son pioneras, porque llevan 10 años en esto. Es de los primeros grupos de chicas, de esos que hay de nuevo cuño los últimos 10 años. Pues la Ginebra, las Dianas y tal. Pues ya son, yo creo, pioneras. Lo pregunté el otro día. Ya te digo, lo vais a escuchar esta semana. Y si tenemos un grupo de chicas, un grupo español de chicos que lo está rompiendo mucho, que también sacan disco en este otoño-invierno, son Carolina Durante.
Pensaba que me había tocado Dios, pensaba que era inmortal, hasta el día en que te conocí. Quiero salir a buscarte, al final nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí.
Carolina Durante, que este es el tercer disco que sacan, están muy fuertes, todos los conciertos los llenan. Grandes superficies, el Wizzin lo han llenado, lo van a volver a llenar, han hecho gira por toda España, están de ellos inmersos en esta gira, y ahora, en este otoño-invierno, sacan nuevo disco que se llama Elige tu propia aventura, que empezaron antes de verano con una iniciativa muy bonita, que ellos hacían una sala de teloneros de una banda nueva, de chavales, eran como 5 conciertos, con lo cual la gente iba a ver a Carolina Durante, y era al revés, en vez de ser ellos los titulares, eran los teloneros, y luego una banda de chavales que están empezando, emergente, que se llama Bandas Emergentes, y funcionó muy bien la iniciativa.
¿A vosotros os gusta Carolina Durante?
Me gusta.
Cuidado, que a mí me gusta mucho, a ver lo que decís, ¿eh?
No, la sirena arregla un poco.
Ha torcido el morro, ¿eh? Ha torcido el morro.
Mira que a mí me gusta el rollito, ¿vale?
Es que, dime, sí.
No acabo de verlo. No sé por qué, o sea, que no me disgustan, pero me falta algo.
Este disco es nuevo, ¿eh? Tienen ahí como violines.
Bueno, a ver.
Está como más
Vamos
orquestado. Es una evolución más madura, que se dice.
El primer disco no me acuerdo cómo se llamaba, pero me gustó
el
mucho.
El primero se llama Carolina Durante.
Sí. Es el que nos trajo Mikey,
si vinieron aquí, estuvieron aquí. Los que seguro que te gustan son estos que a mí me hacen un poco de agua. Coldplay.
Fancy flowers grow. Oh, it feels like I'm falling in love. Maybe for the first time.
Es que ves a Cristina de mola llenar estos.
Y a mí me encanta.
Es que están rozando la pedorrez ya los Coldplay.
La pedorrez.
Como te escuche una que yo me sé.
Ya, no, que me disculpen. Y es que tengo un gusto un poco raro.
Mecane, como le escuché.
El otro día me metí con Oasis y ya me dieron un poquito. Y hoy con Coldplay. Es que a mí me ha gustado de siempre, pero ya están rozando el nivel de pedorro máximo porque ya es demasiado bonito todo y demasiado guay y demasiado tal. Y a mí
yo lo pondría de fondo, pero tampoco le dedicaría, o sea...
Bueno, pues la gente que va a los conciertos de ahora dice que es una experiencia brutalísima, con pulseras, con luces, con músicos, bueno, brutal.
Pero es que Coldplay es una referencia mundial, o sea, estos son del top, mega top, bueno, no me digas.
Me hago un poco de caca yo en Coldplay.
Venga,
bueno,
pero qué horrible, Marcote, por favor.
Perdón, se me ha escapado.
Coldplay mola.
Coldplay, el 4 del 10, que sería octubre. Saca nuevo disco, se llama Moon Music, con temas como este, que se llama Feels Like I'm Falling in Love, pero es todo junto.
Sin espacios,
que han estado, por cierto, ese disco, han estado grabando parte del disco en Punta Paloma, en Cádiz, en los estudios que tiene el guitarrista de Triana, José María Sagrista, y han estado allí haciendo unas sesiones, pero claro, todo muy sotoboche, no se ha enterado nadie, han ido allí.
Date cuenta.
Han grabado, no han salido.
¿Está Chris Martin en
Cádiz?
¿Verano?
Claro.
¿Con la gente que había ahí?
Sí, Chris Martin ha venido mucho a España. Sí, cuando estaba casado con, ¿cómo se llama esta? La madre de Apple. La actriz, Gwyneth Paltrow vino a España a estudiar a Toledo, y han venido mucho, claro. Mira la carita que se le queda.
Qué divertido. Yo me lo encuentro por una playa ahí en Cádiz y me parto.
Tú te encuentras a todo el mundo, porque te has encontrado a Marian Rojas en La Toja.
¿Anda? Es verdad, la vi.
Con rima.
Me la crucé.
Bueno, otro disco que ha salido buenérrimo la semana pasada. El nuevo disco de Nick Cave.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed.
Uy, que me recuerda a David Bowie.
Claro, es un... Es,
me gusta, este, y yo no sabía quién es este.
Buenísimo, Nick Cave. Nick, N-I-C-K, Cave, de Cueva, K, o sea, C-A-V-E. Es un artista un poco como, pues eso, Bowie, Tom Waits, Leonard Cohen, Franco Battiato, incluso Bob Dylan. Es un tío muy particular, como el patio de mi casa, con una voz muy peculiar, una manera muy vertical de hacer música, como podéis escuchar, y es solo para gourmets. Te tiene que gustar mucho Nick Cave, otra vez torcida de morro de Laura.
Sí, yo con esto me puedo ir a dormir.
No,
es
que
lo
has dicho tú, que es para gourmets.
No, no, pues ahí tienes esa cadencia de ruptura de la voz de David Bowie, de lo más interesante.
Buenísimo.
A ver, cómo es. A mí sí, Diego también ha torcido el morro.
Pero bueno, lleva más años que el hilo negro. Yo creo que es coetáneo de David Bowie. Bueno, el 24 de octubre va a estar en el Palau Sant Jordi, el 25 en el Wizzing Center de Madrid. Poquitas entradas, las que quedan son a partir de 70 pavazos. Y ojo, si compráis entradas, compradlas de manera oficial. No la compráis en la reventa, en Viagogo, que te pegan unos timazos de miedo, que te cobran de más. Bueno, compradlas donde hay que comprarlas. Para ver a Nick Cave, que quedan poquitas, insisto.
No pasa nada, la mía la tienen.
No va a ir. No. Para lo que ya creo que no quedan, es para esta que mis hijas me van a meter atención. Y estas ganas no se van. Cuanto más me comes, más me gusta. No me importa qué irá. Si a ti no te asusta, no me asusta. Yo quiero otra noche. Creo que no queda nada para el Alfa Tour, pero esa recalación, esa recalada que va a hacer el Alfa Tour de Aitana en el Bernabéu, 28 y 29 de diciembre. Lleno todo, dos Bernabéus llenos para Aitana. Las infantas me matan, no tengo entradas. Por favor, algún oyente que me pueda iluminar.
Aitana, tienes que hacer otra fecha.
Otra fecha.
Pero además, las infantas que yo me troncho son muy peques. Pero bueno, aunque ya han crecido, ¿qué años tienen?
Pues Lucía 11 y Irene va a hacer la semana que viene la friolera de 9 años. La bestia cumple 9 años.
Están por Aitana y quieren ir al concierto.
Sí, sí, hombre.
Aitana, estírate un par de entradas.
No sé por qué a todas las niñas les gusta esta música.
Porque es que es muy fresca. Es muy divertida. Y yo creo que se ven muy identificadas en Aitana, que tiene un look un poco así de niña, está de muy bomber, está muy bien y es lo que quieren ser un poco las niñas y cantar. Y canta muy dulce y canta muy bien y muy, muy chicle, muy pegajoso. Que oye, que la niña...
A mí esto no me gusta, pero bueno, para las niñas...
Es un producto para niñas muy bueno.
A mí lo que sí me gusta, lo que sea.
Y seguro que te va a gustar a ti, súper bailable, es La Casa Azul. La Casa Azul, que están de 25 aniversario durante todo este 2024. Yo les vimos en el sonorama, Jimeno y yo. Bueno, les vimos. Les intuimos un poquito al fondo, les escuchamos. Y van a hacer dos conciertos muy especiales en los próximos meses.
¿Dónde hacéis el espacio, Jimeno y tú?
Jimeno, no, el espacio es un espacio virtual que tenemos cuando salimos por ahí a tomar algo. No hay nada en radio.
Hay fotos.
Ojo, que no estaría mal. Jimeno y yo un espacio en algún sitio.
Bueno,
¿eh?
La caña.
¿Tenéis fotos del sonorama?
Hay fotos.
No de vosotros.
Y sobre todo hay vídeos, que es mucho peor. Mucho peor. Ahora os enseño alguno a micrófono cerrado. Dos conciertos muy especiales que va a hacer la Casa Azul en los próximos meses. El 11 de octubre en el Palau Sant Jordi y el 9 de noviembre en el Wizzing. Poquitas entradas quedan también. Y de verdad, si no has ido a ver un concierto de La Casa Azul, es una super fiesta donde no paras de bailar. Todo muy currado en cuanto a luces, en cuanto a sonido, se le ocurre a Guille Milky Way muy mucho. Y es raro porque hace mucho que no sacan disco, han sacado un par de singles los últimos años, pero no han sacado disco, pero claro, están de celebración. Y hay que celebrar con La Casa Azul. Hablábamos de Aitana, que no hay entradas en el Bernabéu. Bueno, pues, amigos, si queréis ver a Paul McCartney, tampoco hay entradas en el Wizzing. Esta canción porque siempre que ponemos Paul McCartney ponemos una canción de los Beatles o una de las típicas, y a mí tiene temazos como muy escondidos. Bueno, esto fue single en su época, pero claro, la gente no se acuerda de este coming up, que es un temazo brutal. Digo, bueno, a lo mejor es la última vez de Paul McCartney, la última oportunidad de verle. El que no haya comprado entradas, que se fastidie un poco, pero es que es Paul McCartney.
La expectación es brutal. En primavera venía un compañero mío de cuando estudiamos en Bonn, un belga, Koen Clement. Y estuvimos juntos comiendo y me dice, no, no, si es que vuelvo en diciembre, es esto, ¿no, Marcote?
Es en diciembre, son, te digo, las fechas son 9 y 10 de diciembre.
Es que vuelvo en diciembre porque toca Paul McCartney. Ya tenía las entradas, sí, sí. O sea, vienen de toda Europa.
Bofetones hubo, ¿eh?
A este concierto.
Sí, sí. Es un poco señora, lo hemos dicho alguna vez. Un día te voy a hacer una sección de músicos que han mutado a señoras. Tiene el look un poco de señora.
Es que a veces la operación estética en el varón tiene este terrible
efecto. Y luego el pelo, esa crepé, ese rollo así como... que cruje, bueno, y lo, con los últimos.
A ver.
Estopa, que están de 25 aniversario.
Mira, mira.
Claro, Estopa.
Dibujan mi cara, tiene que ver con la brisa. Qué bonita tu mirada.
¿Esto es para donde en el Bernabéu también?
No, estos hicieron un, ¿cómo se llama? Un, no,
el Metropolitano. Metropolitano.
Ese
hicieron
está
un
mejor.
Olímpico y van a hacer un superfinal de gira 25 aniversario el 18 de octubre, el Palau Sant Jordi, ya el, la última rebraca. No hay entradas.
Ojalá
no te emociones,
no,
que no,
no
hay
voy a ir, no puedo.
¿Y aquí no vuelven a parar?
Bueno, ya volverán cuando saquen disco.
Estos son muy jóvenes. Sí. Y cualquier concierto está garantizado, ¿eh?
Son geniales.
Son increíbles.
Son mejores.
Me encanta.
Bueno, que nos vemos en los conciertos.
¿Qué dice Natalia? Que nos vayamos. ¡A las noticias! Marco de Pontemoño.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.